Hola, muchas gracias por descargar este mensaje. Te invitamos a visitar nuestra reunión general este domingo a las 12 de la tarde en Calzada de Tlalpan, NID 112, Colonia Nativitas, en la Ciudad de México. Igualmente, te animamos a ponerte en contacto con nosotros mediante nuestro correo electrónico manantial@manantial.org.mx.
Gloria a Dios. Bien dice la palabra, cuán bueno es estar, ¿qué dice? Los hermanos juntos en armonía. Si hay división entre nosotros, no hay armonía. Qué chistoso, ¿no? Completamente, diametralmente contrario. Qué feo es estar los hermanos juntos cuando no hay armonía. Cuando hay algo en medio, mejor ni estar juntos, ¿verdad? Lamento el por qué, pero me gusta, me da gusto poder estar con ustedes una vez más. Si no hubiera estado mi papá fuera de circulación, chance no me tocaba tantas veces seguido. Pero me da gusto porque me ha dado oportunidad de tratar de exponerles una idea completa que me gustaría pulir y concluir hoy. Me gustaría empezar con unos versos que están en el Evangelio de Juan. Entonces vamos por favor a Juan, capítulo 15. Juan capítulo 15, y vamos a leer de los primeros versos. Ustedes saben, ustedes conocen cuál es el propósito principal de Dios para ustedes. El primero, el más importante. ¿Quién da más? ¿Conocerlo? ¿Cuál, perdón? Amarnos, perdonarnos. ¿Quién da más? Compartir, sí, es buen propósito. O sea, la pregunta es, ¿para qué existes? ¿Por qué estás vivo? Para la gloria de Dios, buena respuesta. Yo siento que la respuesta, todas estas respuestas caben en esa respuesta. ¿Cuál es el propósito de Dios para tu existencia, para que estés vivo, para que seas como eres, para lo que sea? El propósito de Dios, el principal propósito de Dios es para que lo ames. Es por eso que Dios lo hace su primer mandamiento en el Antiguo Testamento. Si no, le preguntan a Jesús, dicen, Jesús, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y responde Jesús, dice aquel alineo, ¿no? Recuerda Israel, que el Señor tu Dios es uno, uno es. Dice, y amarás al Señor tu Dios con de todas tus fuerzas, de todo tu de todo tu corazón, de todo. Son tres, cuatro cosas, no me acuerdo bien cómo va. El punto es este: amar a Dios de todo y con todo. Entonces, ¿cuál es el propósito de Dios para tu vida? Que lo ames. Ahora, déjame plantearte esta pregunta. Ya en alguna otra ocasión lo hemos meditado, o les he compartido mi razonamiento. Yo no amaba a mi esposa hasta que la conocí. Yo no nací amando a mi esposa, yo la conocí conforme fui viendo su corazón, conforme fui pasando tiempo con ella. Entonces en mí surgió un enamoramiento que desembocó en un amor por mi esposa. Entonces, esta es la premisa. ¿Cómo puedes amar a alguien a quien no conoces? Si el primer mandamiento de Dios es que le amemos, ¿cómo le podemos amar si no le conocemos? ¿Sí o no? ¿Estoy correcto en mi razonamiento? Ok. Entonces, más o menos juntando todo esto que les he estado compartiendo, para ustedes quienes no han oído estos mensajes, todo empezó con un verso en Juan 6:63, y dice aquí Jesús, dice que el espíritu da vida, pero la carne para nada aprovecha. Entonces mi premisa es esta: cuando nosotros vivimos en la carne, nosotros no podemos, un cristiano, para empezar, un cristiano puede estar bien con Dios, en buena relación con Dios, pero tener una vida espiritualmente apagada. ¿ok? Uno puede conocer de la palabra, uno puede, pues no sé, miren, fíjense qué ejemplo tan fuerte. ¿Sí o no Satanás conoce la Biblia? Sabemos en la tentación de Jesús cómo Satanás le menciona la palabra a Jesucristo. O sea, eso quiere decir que uno puede conocer la Biblia, y conocer la Biblia no quiere decir que uno tiene vida espiritual, porque Satanás está muerto. Satanás es el prototipo de un ser espiritualmente muerto. ¿Ok? Entonces, uno puede conocer la palabra, pero no estar vivo espiritualmente. Entonces, eso es de lo que yo creo que Dios nos quiere sacar. Dios quiere que nosotros seamos un grupo de gente que está espiritualmente despierto, espiritualmente vivo, espiritualmente activo. ¿Sí? ¿Puedes venir, José? Imagínense que su espíritu se ve así de fuerte. Miren nomás. ¡Qué muchachón! Gracias. Está enorme este chavo. Entonces, imagínense que así fuera su espíritu. Grande, saludable, en el clímax de fuerza y de arrojo. Es así como estaba el espíritu de Jesucristo. ¿Y nosotros qué somos? Cristianos, ¿sí? Seguidores de Cristo. Entonces no somos seguidores de híjole, hay tantas cosas que podemos decir, seguidores de tal o cual filosofía, seguidores de tal o cual manera de pensar. Lo que estamos haciendo es seguir y ceñirnos, ceñir nuestra vida, ceñir nuestra mente a los principios que enseña Cristo. ¿Ok? Y si Cristo caminaba para allá, ¿qué tengo que hacer yo? Seguirlo, caminar para allá. Y si Cristo se sentaba, ¿yo qué tengo que hacer? Y si Cristo se arrodillaba y postraba se postraba delante del Señor, ponía su rostro en la tierra, ¿qué tengo que hacer yo? Lo mismo, ¿sí? Arrodillarme. Y si Cristo dio su vida por otros, ¿qué tengo que hacer yo? Allá se callaron muchas. Ahí dijeron, no, ya no. Ahí ya no. Yo voy a seguir Cristo hasta un poquito antes de la cruz. No. O sea, todo. Todo. Si no, no somos sus discípulos. Y más o menos con esa idea, vamos a leer estos párrafos. Y con esa misma idea, que es, les digo, una idea que les he estado tratando de transmitir durante los últimos 3 domingos, incluyendo hoy. Y de hecho, me va a salir un poquito del protocolo, porque habíamos dicho que el último domingo del mes era el mes de sanidad. Perdón, el último domingo del mes iba a ser domingo de sanidad. Que bueno, podemos permitir un tiempo para orar por las necesidades físicas que hay. Pero siento que es importante concluir y pulir esta idea. ¿Sí? Entonces, si me siguen, si me dan chance de compartirles. ¿Sí? ¿Sí están todos aquí conmigo? ¿Sí? Ok. Algunos medio están. Háganse así para despertar. No muy duro. Dice el 15. 15:1, por favor. Ajá, vamos a leer ahí. 15:1. ¿Ya están ahí en su Biblia? Dice: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, lo quitará. A ver, otra vez, vamos a ver. Quiero que ustedes lean eso. Esa oración. 1, 2, 3. A ver, pasa. O sea, para atrás, para adelante. El versículo 2, primera oración. ¿Sí? Antes del punto y coma. 1, 2, 3. Ok. Entonces, vamos a ponerlo así. Dios hizo un injerto de ti hacia Jesús, ¿ok? Jesús dice, es la vid. Entonces, él está conectado a los nutrientes, ¿no? Está poniendo Jesús el ejemplo de una vid, es un árbol, una, vamos a decirle, ¿cómo es? Si es una planta, es más como un arbusto, ¿no? Más que un árbol. Es un arbusto, está conectado, Jesús está conectado al Padre, en Jesús hay vida, ¿estamos de acuerdo? ¿En Dios hay vida? ¿Sí o no? Ok, tú antes no tenías vida, ¿estamos de acuerdo? Pero llegas a Cristo, entonces te vuelves parte de Cristo, ¿ok? Entonces aquí está diciendo Jesús, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. Quiere decir que tú, como les digo, podemos estar conectados a Dios, podemos estar en buena relación con Dios. Si no hay fruto, dice la palabra, que Dios lo quita. ¿Tú quieres que Dios te quite de Jesucristo? ¿Que te quite el beneficio de la vida eterna? Que te quite la están muy ¿sí quieren, sí entienden cómo va Jesús hablando de esto? Okay, es que les estoy, yo sé que no es lo normal, pero les voy a pedir un poquito de participación, ¿sí? Entonces, si les digo sí, quiero que me digan sí. Si les digo no, ya no. Y si les digo no y opinas diferente, quiero que me digas sí, a pesar de que te dije no, ¿sí?
Sí.
Ah, ok. Parece juego esto. Entonces, vamos a ponerlo así. Si no llevo fruto, me quitarán. Si no llevas fruto, te quitarán. Sí. Vamos a seguir leyendo. Dice después del punto y coma: y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Como quien dice, a todo mundo le toca algo de mejora. A ti también, a mí también, a los más famosos y conocidos en la iglesia del Señor, a ellos también les toca que el Señor les quite y les limpie, y a todos nos toca. No hay ninguno que sea, ay, a mí ya Dios no tiene nada más que enseñarme, no. De aquí a que te mueras tienes para aprender. Entonces, aprovecha tu tiempo. Dice entonces, permanezcan en mí, perdón, el 3. Dice, ya ustedes están limpios por la palabra que les he hablado. Si algo aquí tenemos es limpieza. Cuando escuchamos la palabra del Señor, nosotros lo que escuchamos nos limpia. Entonces, ten eso muy en mente, muy presente, perdón. Muchas veces, como dice Pablo, dice, algunos tienen la mala costumbre de dejar de venir. Bueno, te invito, no dejes de venir. Ven, ¿por qué? Porque lo que estamos considerando ahorita nos dice aquí que la palabra nos limpia. ¿O ya estás muy limpio? ¿Ya acabaste? ¿Ya estás perfecto? ¿No? ¿Te falta? Bueno, entonces ven. ¿Ok? Les invito, vamos a estar viniendo constantemente. Entonces sigue hablando Jesús. Permanezcan en mí y yo en ustedes. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así tampoco si no permanecen en mí. ¿Muy clara la idea? ¿Sí? ¿Ok? No todos dijeron sí. Gracias. Entonces, dice el 5. Yo soy la vid. Yo soy David. Dice. Si tuviéramos una batería, le deberían ser así. Trunts. Mi chiste. Perdón, ya vamos a enfocarnos. Dice, yo soy la vid, ustedes los pámpanos, el que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. ¿Quieres estar seco? ¿No? ¡Qué miedo estar seco! ¡Guácale estar seco! Ser cristiano seco apesta. Ser cristiano seco es como lo que les decía, estar unidos, ¿no? Juntos, pero no hay armonía. ¡Qué feo es eso! Bueno, igualmente, llamarse cristiano y no tener vida es horrible. Me ha tocado, yo estuve seco un buen tiempo, ¡guácala! Es horrible. Por eso, ya no soy así. Por eso, lo que hice fue, haz de cuenta, me hice una manita de puerco. Y en mi vida, sin Dios no me apoya, en serio, me va, pero mal, 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 mal. Si el Señor no me manda provisión, me muero de hambre y mi familia también, y ando ahí causando lástimas. Si el Señor no me apoya en la salud de mi cuerpo, en serio, voy a decirles un 80%, y mi esposa les dará testimonio que no soy muy de tomar medicinas. El 80% de las veces que algo me duele, que algo me molesta, yo acudo a Dios y Dios me sana. En aquellas veces que me falta un poquito, no es de mucha medicina, pero a veces sí, lamentablemente. Me gustaría llegar al punto donde no necesito medicina, pero ahí voy, ¿ok? Y ahí va. Yo no recurro al doctor ni al médico siempre, o sea, estoy tratando de que el Señor me apoye. ¿Por qué? Porque me hice una manita de puerco y el Señor, si no me ayuda, no salgo adelante. Y eso es, esa quiero que sea mi vida, porque aquí Jesús nos está diciendo que necesito llevar fruto. Entonces, yo quiero hacer todo lo posible por llevar fruto. Entonces, vamos a seguir leyendo. Dice, el 6 estábamos, ¿no? Dice, y el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano y se secará. Y los recogen y los echan al fuego y arden. Si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. ¡Qué bonito! Yo quiero estar ahí. ¿Okay? Entre más fruto, más llamativo eres para Dios. Entre más fruto tengas, más vas a poder... Les estaba diciendo la otra vez, y se me hace muy chistoso, porque a veces es muy cierto, oramos haciendo changuitos. Ojalá Dios me responda, ¿no? Dios, por favor, ¿no? Ojalá venga la respuesta. Bueno, Dios no quiere que esa sea tu vida. Dios quiere que tu vida sea, tú le pides y Él da. Tú le pides y Él da. El 100% de las veces. Ese es el, o sea, Dios quiere que nada que haya en tu vida detenga el fluir de su provisión para ti. Dios quiere que estés en plena salud. Dios quiere que estés en plena felicidad. La misión de Dios de aquí a que te mueras es quitar de en medio de ti todo lo que esté en el camino para que su bendición esté en ti y fluya a través de ti. Que haya fruto en tu vida, es lo que está aquí enseñando este párrafo. Entonces dice, si permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pidan todo lo que quieran y les será hecho. Dice el 8, y aquí es donde quiero que se enfoquen. Dice, en esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto y sean así mis discípulos. O sea, aquí está diciendo Jesús, los que me siguen tienen fruto. Los que, si yo voy para acá, ellos van para allá, ellos tienen fruto. ¿Ok? Ahora, vamos a permanecer con este en mente, vamos a hacer unas consideraciones, ¿ok? Pero por favor mantengan en mente este concepto. Dios quiere que tengas fruto. Fruto, ¿ok? Si eres un arbolito de naranjas, ¿qué quiere Dios que tengas? Si eres un arbolito de higos, ¿qué quiere que Dios que tengas? Y si eres una vid, entonces tendrías uvas, exactamente, fruto. Bueno, ok, cambio de velocidad. Les he estado hablando acerca de el tiempo con Dios, intimidad con Dios, ¿ok? Ahora, vamos... ¿Quién es bueno para dibujar de ustedes? Dibujar. ¿Mariana? A ver, por favor, ven Mariana. Vamos a hacer aquí un pequeño ejercicio. Ok. Aquí tengo... Ma, gracias, sí, gracias. A ver, no sé cuál pinte. A ver, si hay una pruebita. Ok. Ok. Mariana, por favor, dibújanos un barquito. Obviamente, barquito. Está muy bien. Muy bien. Ok, un aplauso, por favor. Buen ¿Les parece que es un buen barco? A mí se me hace que está bien. Es como una mezcla entre velero y arca de Noé. Es un híbrido. Ok. Mariana, ¿nos puedes por favor dibujar un sol? Ok. Eso es más bien como un cuarto de sol. Ok. Dibújanos por favor, Mariana. Dibújanos un gatito. Un gatito. ¿Puedes dibujar un gatito?
Un gatito de niño.
Sí, de niño. Chances te pinte mejor, no sé. ¿De qué se trató la predicación? No sé, pero hicimos unos dibujitos muy bonitos. Aquí hay un gatito. Mira nomás. Así yo dibujaría el gatito. Ok. Muy bien, un gatito. Ok. Yo estoy confiado en que muchos de ustedes podrían hacer algo similar. Ahora, Mariana, por favor, dibújame un temeyute.
Primero explícame qué es.
¿No sabes qué es un temeyute? ¿No? Temeyute. ¿No? ¿Alguno que se anime a dibujar un temeyute? ¿No? Ok. Muchas gracias, Mariana. Un aplauso, por favor. Con esto les quiero demostrar un principio. Fíjense, la falta de conocimiento y de imaginación, la falta de conocimiento e imaginación van a dificultar experimentar uno a uno a nuestro Dios. Cuando yo le digo a Mariana, dibújame un temellite, temellite es una palabra que yo inventé. Mariana pudo haber dibujado esto y estar correcto, estar correcta. ¿Por qué? Porque temeyute es nada, es cualquier cosa, ¿ok? Es una palabra que yo inventé, con el propósito de ejemplificarles. Si yo le digo, Mariana, dibújame un temeyute, y ella no tiene en su imaginación o en su mente referencia de un temeyute, no lo puede dibujar. Igualmente, si yo a ti te digo, hay que pasar tiempo con Dios, si en tu cabeza no tienes referencia de qué es eso, o no te imaginas cómo es eso, no vas a tener un buen tiempo con Dios. Y así como Mariana no puede dibujar un temeyute, así también tú no puedes pasar un tiempo con Dios. La falta de conocimiento y de imaginación dificultarán tu tiempo con Dios si es que no tienes esos puntos de referencia. Entonces, mi propósito hoy es dibujarles una imagen de qué es pasar tiempo con Dios. De modo tal que si yo les digo, dibújame un temeyute, te animes a hacer un garabato ahí y sentirte que estás en lo correcto. De modo tal que si te decimos, es que imagínate que estás con Dios. Por ejemplo, hace rato en la alabanza que les decía yo, imagínense que están ahí con el Señor. No les esté hablando yo de no sé, de la nada. A veces le decimos, imagínate al Señor. No tienes tu referencia en tu mente, no has pasado tiempo imaginándote cómo sería ese tiempo. Me acuerdo de una canción de Marcos Vidal que se llama Cara a Cara, y describe una escena de estando delante de Jesús, cómo él dice, voy a poder hablar, voy a poder decir algo, o solamente llorar. Lo que sí quiero es llegar y abrazarte. Bueno, esa canción a mí me inspira a imaginarme una escena en donde finalmente, después de todo este tiempo que tengo de no ver a mi Señor Jesucristo cara a cara, un día lo voy a ver cara a cara, y ese día yo voy a ser plenamente feliz. Y tú también vas a ser feliz. El día que veas a Jesucristo cara a cara. Bueno, yo tengo esa escena ahí en mi cabeza. Entonces, cuando a mí me dicen, David, imagínate la escena, inmediatamente yo ya tengo de dónde sacar. Pero si yo te estoy hablando de que pases tiempo con Dios y tú no tienes un marco de referencia, pedirte que pases tiempo con Dios va a ser muy difícil. ¿Sí me entiendes? Entonces, ¿a qué voy con todo esto? Necesitamos dos cosas: conocimiento e imaginación. No hay una lista de cosas que hay que hacer para pasar tiempo con Dios. Tu tiempo con Dios, tu uno a uno con Dios, puede ser como tú te lo imagines. Como tú te lo imagines. Si para ti pasar tiempo con Dios es estar sentado 20 minutos, así vas a tener tu tiempo con Dios. Y aquí quiero llevar a otro principio, que es el siguiente. Les decía hace unas semanas, ¿se acuerdan del camino de fe que les decía yo? Se los voy a dibujar así. Vamos a decir que aquí está mi objetivo, mi meta, ¿ok? Aquí está mi meta y aquí es donde estoy, ¿no? Mi punto de partida. Punto de partida, ¿ok? Entonces, mi punto de partida es, no sé, me acabo de despertar. Mi meta es pasar un tiempo con Dios. Mi fe puede ser así. Este es mi camino, así. ¿Ok? O mi fe puede dibujar un camino así. Todo depende de ti. ¿Por qué? Porque es que necesito alabanza. Es que necesito desayunar. Ay, es que primero tengo que atender esto. Ay, es que después tengo... ¿Cómo está dibujando tu... ¿Cómo está dibujando tu expectativa? ¿Cómo está dibujando tu camino? Te acabas de despertar y quieres pasar tiempo con Dios. ¿Cómo te estás dibujando tú? Ay, es que hay que atender esto. Ay, es que tal otro. Ay. Depende de ti. Mi invitación para ti es, dibújate un camino fácil. No necesitas bañarte. No necesitas peinarte, no necesitas que esté listo tal o cual. No lo necesitas, lo único que necesitas es querer. Depende de ti qué tan rápido entras en la presencia del Señor. Ay, es que yo no entro en el manantial solamente hasta que empieza la alabanza. Entro en la presencia de Dios. Antes en las adoraciones, ¿no? Solamente hasta que empieza la adoración es cuando ya me conecto. Antes no. ¿Ok? Así lo dibujas, así lo vives. Ay, es que, si predica tal persona no siento a Dios. Pues, ¿ok? Como tú quieras, dice Jesús, ¿no? Conforme a tu fe. ¿Tu fe se ve así o así? ¿Camino fácil o camino difícil? No, es que si voy a tal o cual congregación, no, es que tal o cual libro, ¿no? A veces nos dicen, no, este mensaje está buenísimo. Porque a veces sí lo hacemos, viene el pastor tal o viene el ministro tal y nuestro camino es así. No, es que si me toca tal, el milagro viene. Ay, pero no, si me toca tal otro. Uy, no, para que Dios me responda. Todo depende de ti. Mi recomendación para ti hoy es, háztela a ti fácil. Ahora, es muy difícil hacérsela fácil si, dice así la palabra, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Ok, mi recomendación es, si tú lees la Biblia, tú vas a ver los puntos que son necesarios para llegar a tu meta. Y vas a ver que no es tan difícil. Pero necesitas primero leer tu Biblia. Entonces, mi recomendación para hoy, lean su Biblia. Entonces, bueno, ya les di este inicio del concepto. Ahora, lo que quiero es, vamos a la palabra, vamos a ver, y ese es el asunto. ¿Cómo le hacía Jesús? Porque no soy seguidor de mucha gente, soy seguidor de Jesús. ¿Ok? No estoy siguiendo al pastor tal, no estoy siguiendo el libro tal, no estoy siguiendo la teoría tal, estoy siguiendo a Jesús. Entonces, mi recomendación es, vamos a ver cómo le decía Jesús. ¿Ok? ¿Están de acuerdo conmigo? ¿Ok? Si digo ok, ustedes díganme, yeah. ¿Sí? Ok. Súper. Si yo digo rana, ustedes digan, ¿qué tan alto? ¿No? Rana salta. No es por payaso, esto es nada más para que no se me vayan en su atención. Dice entonces, vamos a Marcos, por favor, vamos al capítulo 14. Marcos 14, por favor. Vamos a ver del versículo 32 en adelante. 32, por favor. ¿Tú crees que Dios quiere pasar tiempo contigo? ¿Tú crees que Dios te dibujó un camino fácil o difícil? Fácil. ¿Cómo dice Jesús que es su yugo? Fácil. O sea, Dios no quiere... O sea, a veces pensamos que para conectar nuestro espíritu con Dios necesitamos ser, no sé, de tener cierto, vamos a decirle así, disculpen la analogía, cierto pedigrí, ¿no? No, es que yo no nací en cuna cristiana. Uy, no, es que yo no tal o cual. Ok, tu camino está difícil porque tú te lo haces difícil. Hay un ministro, se llama Carlos Anacondia, es un argentino. Tengo entendido que a la tercera semana de ser creyente estaba en un hospital sanando enfermos. Él se la dibujó fácil. Él dijo, tengo a Cristo, estas señales seguirán a los que creen, yo creo. Ahí están. Yo tengo 20 y tantos años de buscar y miren, yo estoy como por aquí en mi búsqueda de la sanidad para los otros. Es un autogol tremendo porque eres tú el que se pone el obstáculo. Jesús ya los quitó todos. Dijo Jesús, consumado es. Se rasgó el velo, ¿sí o no? Lo veíamos la semana pasada en Hebreos, que Él entró como precursor al lugar santísimo. Bueno, dice entonces, Marcos capítulo 14, verso 32. Vinieron pues a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos, siéntense aquí entre tanto que yo oro. Y tomó consigo a Pedro y a Jacobo y a Juan y comenzó a entristecerse y a angustiarse. Les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quédense aquí y velen. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si así fuese posible, pasase de él esta hora, de aquella hora, perdón. Y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Pedro, Simón, perdón, vino luego y halló y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? Velen y oren para que no entren en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró, diciendo las mismas palabras. Al volver otra vez los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño y no sabían qué responderle. Vino la tercera vez y les dijo: Duerman ya, descansen. Basta, la hora ha venido. He aquí, el Hijo del Hombre es entregado en las manos, en manos de pecadores, de los pecadores. Levántense, levántense y vamos. He aquí, se acerca el que me entrega. Hasta ahí nomás. Aquí quiero que vean unas cosas en Jesús. El primer punto es que Jesús se apartó. Jesús se apartó. Entonces, ¿cómo se ve el tiempo de Jesús? Es el modelo de cómo se debe ver tu tiempo. Jesús se apartó. Tú apártate. Se apartó de dos cosas: de la gente que estaba con él y de las actividades. ¿Ok? Tal vez lo de la gente es fácil, porque ya conocemos aquel párrafo donde Jesús habla de que quien busca a Dios en lo secreto. ¿Ok? Nada más que imagínate que agarra a Jesús, se separa de sus discípulos, saca su escoba y se pone a orar. Así le hacemos, ¿no? Se pone a lavar los platos. Se baña. Maneja. Si tu tiempo de intimidad con Dios es así, no estás haciéndolo como lo hacía Jesús. El tiempo con Dios, el tiempo íntimo con Dios es aparte de la gente y de las actividades. ¿Ok? Siguiente punto. Jesús descargó su preocupación sobre de Dios. A veces está nuestra mente con mil cosas. Si tienes mil cosas en la cabeza, así empieza tu tiempo con Dios. Dios, es que tengo que hacer esto y esto y esto y esto. Ya que termines de decirle tu lista, entonces ya vas a poder estar tranquilo. Jesús descargó su preocupación. Dios, estoy, dice: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparte de mí esta cosa que no quiero. No quiero que me pase esto, no quiero vivir esto ahorita. Yo lo que entiendo es, no es que Jesús no quisiera ir a la cruz. Yo lo que entiendo de estos párrafos es que Jesús quería que fuera luego. O sea, Jesús no tenía marcado el tiempo específico donde era el momento para su crucifixión. Entonces, cuando llega este tiempo, él percibe que ahí viene el tiempo y le dice: Dios, si se puede, apártala. O sea, dame unos días más, dame unos meses más, no sé. Pero bueno, en tu tiempo, que se haga tus cosas, que lo que me lleva al siguiente punto. Jesús recibió respuesta de Dios, ¿ok? Perdón, antes de ese punto. Jesús insistió, dice en el verso 40 y, perdón, el 39, dice: otra vez fue y oró diciendo las mismas palabras. Si tu tiempo con Dios no está generando una respuesta, si no estás recibiendo de Dios algo a tu orar, a tu interceder, a tu buscarlo, si no está trayendo una respuesta, insiste, dice, oró las mismas palabras. Se Abba, Padre, échame la mano, esto que ahorita viene, no lo quiero. Y fíjense cómo termina de orar, regresa con sus discípulos y le dice: ¿saben qué? Dice, duerman ya, descansen, basta, la hora ha venido. Jesús recibió respuesta de Dios, que fue: hijito, sorry, no. Te toca ahorita, es ahorita. Dios, aparte, no, sorry. Con mayor pesar de mi corazón. Yo creo que a Dios le costó, a Dios Padre le costó. Es otro tema. Al punto al que voy es este. Jesús recibió respuesta. Mi recomendación para ti es: en tu tiempo de intimidad no te acostumbres a no tener respuesta. ¿Ok? No necesitas, ya vimos, primer punto, no necesitas todas las cosas. Ay, es que tiene que estar la luz en este grado y las cortinas entrecerradas y mi disco de Marco Barrientos y... O sea, como quieras. Si es fácil para ti hacerlo, hazlo. Pero si para ti es difícil, ok, va a ser difícil. Es que tiene que ser en el momento, ok, como quieras. Es que tiene que ser a las 5 de la mañana, ok. Yo que tú lo haría un poquito más tarde, pero ok. 5 de la mañana, pues adelante. Lo quiere ser, por ejemplo, para mí es más en la noche antes de dormir. El problema con antes de dormir es que a veces te gana, ¿no?
Dios, por favor, quédame. Amén.
¿No? A veces ni el amén sale. Bueno, después de esta película, bueno, después del programa, pues ok. Después de que termine esto, espérame, Dios, ahorita, espérame tantito. Ok, como quieras. O sea, insisto, depende de ti. Pero fíjense, Jesús se apartó. Entonces mi recomendación para ustedes es, apártense, apaguen lo que tengan que apagar, dile a las personas que le tengan que decir, espérame tantito, voy a pasar un tiempo con Dios, ahorita vengo. O si la gente está, insiste, vete de ahí, dice la palabra, que Jesús se iba a un monte. O sea, váyanse. Hay un que les recomiendo, hay un lugar por acá, en el bosque de Tlalpan. ¿Alguna vez han ido? Está muy bonito. Y lo que me gusta de este lugar es que te puedes medio perder en el bosque. Me gusta porque te puedes adentrar. ¿Ustedes conocen esta escritura donde dice clama a mí? Ok. ¿Alguno de ustedes ha clamado a Dios? ¿Sí? Porque yo me pongo a pensar y... híjole. ¿Clamar? Papá, tú que eres tan bueno para estas cosas, ¿puedes hacernos un ejemplo de un clamor? ¿Puedes decir, Dios, escúchame por favor?
Señor, escúchame por favor.
¿Alguna vez han hecho eso?
Sí.
¿Así? ¿En serio? Pues no sé ustedes, yo la verdad no. Ustedes me dicen que... ¿así de ponerme a gritar? O sea, tal vez lo he hecho con mucho fervor. Así... no, casi, o a veces a la almohada, ¿no? Para que nadie más oiga. Pero pues si dice la palabra clama, pues clama, ¿no? Porque es lo que yo opino. Bueno, Jesús se apartó, se descargó de su preocupación, Jesús insistió en su oración, y el último punto es que vean esto, Jesús oró en humildad. Quiero que vean cómo se ve. Dice en el verso 35, siguiéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si así fuese, pasase de él aquella hora. Para postrarse, uno puede hacer postrarse o puede uno postrarse, ¿ok? A lo que voy con esto es la actitud. Jesús se acercó a Dios en humildad. No está diciendo, ¿qué onda Dios? ¿Cómo estás? No. Es tu Dios. Es tu Padre. Todo el respeto, como dice, respeto. Honor. Estás entrando en tu espíritu, estás entrando en una habitación donde está el Rey de Reyes. El Señor de Señores, dice la palabra, ¿no? Es el ser sobre todo ser que hay, con humildad y con respeto. Señor, ¿no? Señor, Dios. ¿Cómo estás? Buenas tardes, o lo que sea. En humildad. En humildad, se acercó a Dios con humildad. Esa es la actitud de Jesús. Si Jesús fue humilde, ¿yo qué voy a hacer? Humilde. Así se ve, así estamos nosotros dibujando. Así se ve un tiempo con Dios. Jesús se acercó, dice, se postró en la tierra y dice, Abba, Padre. Abba, ya sabemos, es una palabra que es una palabra que significa Padre. Según dicen, no me consta, pero según dicen es un término de cariño, ¿no? Papito, algo así. Pero bueno, cada quien le dirá como guste. Jesús le decía Abba. Entonces, Padre, todas las cosas son para ti posibles para ti. Aparta de mí esta copa. Entonces, bueno, Yo creo que también una cosa que podemos ahí encontrar es, en el tiempo de intimidad con Dios, tienes que saber que Dios puede hacer algo al respecto. Si tú de entrada estás imaginándote que Dios no va a tener oportunidad de ayudarte, créeme, Dios no te va a poder ayudar. Si tú piensas que Dios te va a ayudar, Dios te va a ayudar. Porque a veces, fíjense qué diferencia tan sutil, a veces creemos que Dios puede, pero no creemos que Dios va a. Dios es poderoso, sí, es Dios poderoso. Dios sana, sí, Dios sana. Dios te va a sanar, ahí es donde, no, pues no sé. Bueno, si no sabes, entra a su presencia y pregúntale, Dios, ¿me vas a sanar? Traigo esta carga, ¿me vas a sanar, Señor? Tu palabra dice que me quieres sanar, yo quiero creer que me quieres sanar. Señor, ¿me vas a sanar? Y Dios responde, ¿ok? Bueno, estoy ya dándole muchas vueltas. Quiero que notemos estas cosas. Jesús no llevó un rollo de escritura a su tiempo con Dios. Leer la Biblia no es pasar tiempo con Dios. Puede ser parte de, pero no es lo mismo. ¿Ok? Tu tiempo de leer la Biblia es tu tiempo de leer la Biblia, y tu tiempo para estar delante de la presencia de Dios es tu tiempo para pasar delante, para estar delante de la presencia de Dios. No son sinónimos. Puede ser que el Señor te diga, oye, ve a tal verso o acuérdate de la promesa que te quiero dar. Órale, saca tu Biblia, ¿no? Saca tu cuaderno. Yo lo que les recomiendo, lleven un cuaderno. Si Dios te va a decir algo, pues vale, dará la pena anotarlo. Entonces, pero no es lo mismo. Leer tu Biblia y pasar tiempo con Dios no es lo mismo. Hay que tener eso en mente. Tampoco Jesús llevó su arpa o su flauta, no sé. O sea, Jesús llegó a este momento en silencio. ¿Necesitas música? Pues no necesitas. ¿Te sirve? Ponla. Pero tampoco que sea, oye, es que no traigo mi CD, pues no, ya no. O sea, que eso no sea un motivo por el cual no te permitas pasar tiempo con Dios. ¿Ok? La música no es tan necesaria. Y bueno, ya vimos que Jesús recibió respuesta. En estos tiempos de intimidad, ¿se acuerdan? Les propuse 21 días de intimidad con Dios. Llevamos, si empezaron el domingo de la semana pasada, llevamos 7. Si empezaron el lunes, llevamos 6. Pero bueno, aprovecho para los que están aquí, les recuerdo su tiempo con Dios. Me ahorran las llamadas de hoy. Y de hecho les iba a decir, vamos a cambiar un poquito la dinámica. Mañana, ustedes me hablan a mí. Yo les paso mi teléfono. O sea, ahorita acérquense a mí, yo les paso mi teléfono. Lo que quiero es, ya inicié yo el recordatorio. Ahora lo que quiero es que ustedes inicien el recordatorio. Porque va a haber un momento en donde ya no va a haber David que les hable. Entonces quiero que la iniciativa surja de ustedes. ¿Sale? Ahorita les reparto mi teléfono. Pero bueno, a lo que voy es, en este tiempo de intimidad con Dios, yo lo que sentí es esto. Intimidad quiere decir revelar algo que estaba antes oculto, ¿ok? Entonces, así es como le va la cosa. En tiempo íntimo con Dios, en un tiempo de intimidad con Dios, una de dos cosas: o Dios te enseña algo que tú no conocías, o tú le enseñas algo a Dios que antes tenías oculto. Les voy a poner así el ejemplo. El otro día estaba, hace dos días, estaba en mi tiempo con Dios, y dije, bueno, pues Dios, no siento que me estés diciendo tú nada, no siento que me estés trayendo nada a la mente nuevo, no, un razonamiento nuevo. ¿De qué quieres que te hable yo? Y siento que me trajo una situación en donde yo tenía que perdonar. Entonces es una situación, digo, de que Dios conoce las cosas, Dios las conoce, pero no lo había yo interactuado con Él. ¿Sí me entienden? Es algo que yo no había compartido con Él. Entonces, lo que me llevó a ese razonamiento fue decir, bueno, pues Dios, quiero perdonar a esta gente, ¿no? Estas personas, o sea, si tengo la oportunidad de ver a estas personas, ¿cómo voy a reaccionar? Si tengo la oportunidad de no sé, si estoy delante de ti, no quiero tampoco tener aquí en la mano un rencor. Yo quiero estar completamente libre. ¿Qué pasó, no? Entonces, bueno, fue un momento en donde yo expuse algo que no había expuesto antes. Entonces, un tiempo de intimidad con Dios, para ti y para mí, va a significar el sacar algo que antes estaba oculto. ¿Ok? Entonces, cada vez que tú te acerques a Dios para un tiempo de comunión con Él, una de dos cosas: o Él te expone algo a ti, o tú le vas a exponer algo a Él. Mi recomendación es, si Él no te dice nada, entonces tú dile: Dios, ¿de qué quieres que te hable? Y yo estoy confiado en que el Señor va a traer a ti en mente alguna situación, alguna persona, alguna memoria, algún algo. Eso quiere decir que Dios quiere que le hables acerca de ese asunto. Dios ya sabe, sí, Dios ya sabe, pero necesita hablar contigo. A veces es cuestión de seguir el hilo, ¿no? Dios te empieza por aquí y desemboca, entra el otro pensamiento. Me pasó el otro día, como les dije, mi tiempo con Dios es antes de dormir. Entonces, de hecho, esta situación de lo del perdón, lo había tenido yo una noche y al día siguiente ya se me había olvidado. Yo lo que estaba haciendo, como les recomendé, es tomar una bitácora, anotando qué estaba pasando con mis días. Entonces llegué al día 6 y no me acordaba qué había pasado el día 5. Entonces dije: híjole, Dios, ya se me olvidó, ¿qué pasó ayer, no? Bueno, ya, entonces pasé mi tiempo con Dios. Entonces Dios me trajo a memoria una cosa. Esa cosa desembocó en acordarme qué había pasado el día anterior. Entonces a veces así le hace Dios. Dios te da un pensamiento, no para que te enfoques en el pensamiento, sino para que... ¿Ustedes ven cómo la mente va de un lado a otro? ¿Sí? Bueno, a veces Dios te da el pensamiento para que termines en otro lado. Tú nada más pídele al Señor que tus pensamientos estén bajo su autoridad y fluye con lo que venga a tu mente. Dios quiere ayudarte a lidiar con ciertas cosas. Se los pongo así: Dios es el mejor psicólogo que hay. O sea, si tú tienes una buena comunión con Dios, no necesitas un psicólogo. Esto es lo que yo opino. Hay gente que tal vez necesita más, pero bueno, lo que yo opino. Dios a mí me ha ayudado hace un tiempo. Estaba teniendo yo sueños constantes respecto a unos chavos con los que fui yo a la prepa. Y en mis sueños yo les daba de golpes. Sí, los veía y me despertaba: Dios, ¿qué onda? ¿Qué me pasa? ¿Necesito perdonarlos o qué? Entonces ya el Señor me ayudó y me llevó en un proceso en donde no solamente yo liberaba a estos chavos del mal que me hicieron, sino a mí en lo personal, de yo perdonarme a mí mismo por no haber hecho algo en ese entonces. Entonces, qué bueno, eso ya es como psicología, que no tengo yo estudios para decirles cómo funcionan las cosas, pero bueno, a lo que voy es, Dios me llevó de un punto de necesidad a un punto de provisión, a través de interacción con Él. Es lo que Dios quiere contigo. Es un tiempo de intimidad con Dios. Por eso les recomiendo, lleven un cuaderno. Pero bueno, ya me tardé mucho. Les voy a dar rápido las últimas notas. Hay otro verso en Marcos 6, donde Jesús también se aparta. Entonces dice que Jesús se apartó. ¿Quieren verlo? Veo que están en sus Biblias. Ok, Marcos 6:45, por favor. Unas páginas para atrás. No es muy vasto el verso. Dice el 45: enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a Betsaida, en la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Dice el 46: y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Entonces, otra vez Jesús solo. Quiero que se fijen, qué padre es esto. Dice: y al venir la noche, la barca estaba en medio del mar y él solo en tierra. Dice: y viéndoles remar con gran fatiga, porque el viento les era contrario, cerca de la cuarta vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar. Entonces quiero que, fíjense la escena, está Jesús en tierra, en el monte orando. Los discípulos, no es que Jesús los viera, es que Jesús los vio, pero con su espíritu. O sea, no es que Jesús tuviera una vista telescópica de aquí estaban sus discípulos, sino sus discípulos ya habían partido, ya se estaban yendo al otro lado del mar, ¿cómo se llama? El de... Galilea, el mar de Galilea, sí. Entonces ya habían zarpado sus discípulos, ya tenían varias horas de haber salido, y Jesús en su tiempo con Dios recibió una impresión en su espíritu en donde los veía remando con gran dificultad. Entonces, fíjense qué bonito, ese es el tipo de experiencias que tú puedes tener con Dios en intimidad. Dios te da una imagen. Me acuerdo de un pastor que estaba orando por ciertas personas, y entonces pasaron las personas a dar testimonio, y decía de una mujer o una chavita que tenía un problema auditivo, una persona sorda. Entonces, cuando da testimonio esta persona, él toma el micrófono y dice, voltea con su mujer y dice: ¿Te acuerdas que el Señor me dijo que iba a haber una persona con estas características? Entonces eso quiere decir que este pastor, en su tiempo con Dios, Dios le mostró una mujer o una niña que iba a ser sanada de su oído. Más adelante él ya lo vio. Entonces ese es el tipo de cosas que tú puedes tener con Dios. Dios te puede dar imágenes, Dios te puede dar ideas para solucionar algunas cosas. Así se ve el tiempo con Dios. No te compliques mucho, no tiene que ser un tiempo aburrido, no tiene que ser un tiempo pesado. Puede ser un tiempo en donde Dios te enseña, como cantábamos, Dios, ¿cómo es la piel del sol? ¿Sí me entienden? Escuché hace un poco de tiempo de una mujer que soñó con una fórmula química. La señora esta lo escribió, fue con un lugar, una persona que sabía, y le dijo, oye, ¿esto qué es? Según esto era una cuestión para limpiar, un líquido limpiador. Y la señora esta recibió de Dios la fórmula para hacer un líquido limpiador, y la señora vendió la fórmula, buen billete, gloria a Dios, a través de un sueño. ¿Tú crees? ¿Tú no? O sea, en serio, Dios nos puede dar, Dios yo creo quiere darle al pueblo de Dios tantas cosas. Y nosotros pues estamos, como les digo, nuestro tiempo está chiquito, nuestra meta es baja. Y no pensamos que las glorias que hay en el cielo, no nos imaginamos en la tierra, es por eso que no las vivimos. Pero Dios te puede dar a ti la respuesta de tantas cosas, la solución a tantos problemas. Tal vez no es de tu vida, tal vez es un problema de la sociedad. Dios, yo, ¿por qué no? La cura al SIDA, la cura al cáncer a través del pueblo de Cristo. ¿Por qué no? Pero bueno, todo depende de nosotros. Ya me extendí mucho. El último punto que quiero tocar es que Jesús era breve en su tiempo con Dios y denotaba continuidad. No sé si a ustedes les ha pasado, pero de repente yo escucho la oración de alguien más y en su decirle, oye, por favor, puedes orar por tal, o oye, vamos a orar por, no, por ejemplo, ¿no? Ah, es que le duele el estómago a tal persona, vamos a orar por ella, ok. Dios, pues muchas gracias por este día, te doy muchas gracias por tu... Ahí ya te diste cuenta que de que se despertó hasta ese momento de orar, no le he hablado a Dios. Se echó toda la mañana, toda la tarde sin platicar con Dios. ¿Por qué? Porque le está diciendo Dios, hola, ¿cómo estás? Buenos días. La oración de Jesús habla, cuando, y este es, se los digo como tarea, chequen los evangelios de cómo se comunica Jesús con el Padre. Hay una muy buena oración en Juan 17, que ustedes pueden ver cómo interactúa Jesús con Dios. A lo que voy es esto, Jesús era como que al punto. Cuando levanta a Lázaro, por ejemplo, Juan 10, dice, Padre, yo sé que siempre me escuchas, pero esto lo digo en voz alta para que ellos crean que tú me que tú me enviaste. O sea, la comunión con Jesús y Dios era de todos los días, a todas horas, en diferente tal vez momento, pero era de continuo, no cesaba, no era de ay, sí es cierto, Dios, ¿cómo estás? Buenos días. No, Dios, Padre, gracias por hoy. Vamos a entrar de una vez en materia, ¿no? Entonces, así les digo, así que sea tu tiempo con Dios. Un tiempo al punto. Dice la Biblia que por algo tenemos dos orejas, solo una boca. Hay que oír más de lo que hay que hablar. Si su tiempo con Dios estuvo hablando, ups. O sea, imagínense que tu tiempo con Dios es nada más tú hablas. ¿Cuándo te va a hablar Dios a ti? Y bueno, con esto cierro. Juan 15. Juan 15, 8. Ya lo vimos esto. Con eso empezamos. Juan 15, 8. Discúlpenme por tardarme tanto. Ojalá no les sea tan pesado como para que no regresen. Juan 15, 8. Salud. ¿Qué pasa cuando en una pareja hay intimidad? Salud. Le llama la palabra el del vientre, el fruto del vientre. En esto es glorificado mi Padre, en que lleven mucho fruto. Mucho fruto. tu vida después de un tiempo de intimidad con Dios no puede ser igual. No puede ser igual. Tiene que haber fruto, tiene que haber evidencia de un cambio. Tiene que haber evidencia. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, templanza, mansedumbre, fe, etc. ¿Ok? Fruto. Tu vida, con un tiempo de intimidad con Dios, va a traer fruto. Dios te va a empezar a hablar cosas. Dios te va a decir algunas cosas que hay que ajustar de ti. Dios te va a dar promesas para lo que viene. Etc, etc. ¿Cómo saber si tu tiempo con Dios fue intimidad o no? Fruto. Y en esto es glorificado Dios. Que lleves mucho fruto. Mucho fruto. Que permanezcamos en Cristo, Cristo en nosotros, y que llevemos mucho fruto. Di conmigo, Dios quiere que lleve mucho fruto. Dilo otra vez, Dios quiere que lleve mucho fruto. Amén. Dios quiere que lleves mucho fruto. La única oportunidad que va a tener Dios de dejarte... Bueno, yo no sé para la que va así, nada más con que le haga así ya. Ya la forma ya la tengo. Dios quiere dar un cambio en tu vida. Dios quiere que se vea, que no seas el mismo. Dios quiere que lleves fruto. ¿Ok? Entonces, bueno, ya con esto creo que vamos a... Esto ya pinta toda la imagen que les quería yo transmitir. Cuando yo les estoy invitando a 21 días de intimidad con Dios, 21 días de pasar tiempo con Dios, eso es lo que yo estoy enseñándoles. No 21 días de leer tu Biblia, no 21 días de oír alabanzas, no 21 días de dormirte, no sé si a ustedes les pasa, a mí sí, trato de pasar tiempo con Dios y de repente estoy ya muy acomodadito y me quedo dormido. No 21 días de medio pasar tiempo con Dios, 21 días de Dios, aquí estoy, fíjense, la posición. Señor, aquí estoy delante de ti, háblame que tu siervo escucha, háblame y pon en mí tu semilla para que tenga yo fruto, háblame y pon en mí aquel cambio que tú quieres que yo tenga, háblame Señor, aquí traigo mi cuaderno y mi pluma, si tú me hablas yo voy a tomar nota de lo que me dices, Señor. Háblame, Padre, háblame. Yo confío en tu palabra y yo quiero confiar más en ti. Háblame, Señor. Dame la oportunidad de ver tu mano sobre de mi vida, tu mano sobre mi familia, Señor. Cambia la sociedad en la que vivo. Dame la oportunidad, Señor, de escuchar tu voz. Sintoniza mi oído. No quiero tener un oído sordo que no te escuche. No quiero tener ojos ciegos que no vean. Destapa mi oído como destapaste tantos oídos en ese tiempo, Jesús. Destapa mi oído para que yo escuche de ti. Háblame, Señor, háblame. Por ejemplo, así un tiempo, tal vez son 5 minutos, tal vez son 20, tal vez es una hora. Pero un momento intenso, bonito, involucrando tus emociones. Si no tienes ahí muchas emociones, dices, ay, es que me acabo de despertar. Mi recomendación, acuérdate lo que ha hecho Dios por ti, inmediatamente te vas a sentir agradecido. ¿De dónde te ha rescatado Dios? ¿De qué te ha sanado el Señor? ¿De qué momento de prostración te ha levantado? ¿En qué momento ha tenido misericordia de ti? Con que te acuerdes de esas cosas, inmediatamente vas a involucrar tus sentimientos y vas a decir, Padre, te amo. Gracias por lo que has hecho por mí, te amo, Señor, quiero amarte más. ¿Sí me entienden? Ok, entonces bueno, en estos 14 días que nos quedan, 15 para algunos más, esa es mi invitación, vamos a un camino fácil, no complicado, fácil, ¿sí? Y un tiempo de oración, un tiempo de intercesión, un tiempo de interacción, y si Dios no les revela algo, ustedes revélenle algo a Dios, ¿sí? Saquen algo de su corazón, guíen, o sea, dejen que el Señor les guíe sus pensamientos, ¿sí? Y confíen en lo que el Señor les da. ¿Amén? Bueno, vamos ahora. Quiero orar por ustedes. ¿Se ponen de pie? Por favor. Padre, yo te doy muchas gracias por este tiempo que tuvimos considerando tu palabra. Te doy muchas gracias, Señor, también por la atención que me han prestado. Señor, te pido que tú honres esa esa atención con el beneficio. Dice tu palabra que tú eres galardonador de quienes te buscan. Y entonces, si este grupo de gente está manifestando que te está buscando, te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que tú traigas galardón a su vida. En el nombre de Jesús te lo pido. Es más, lo demando, Padre. Te pido que no puede el enemigo detener la bendición a la vida de cada una de las personas que están escuchando mi voz. Te lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Y también bendigo, Señor, los tiempos íntimos que tengan contigo. Bendigo los oídos para que te escuchen. Bendigo las almas para que perciban a tu Espíritu. Padre, te pido que pongas sobre de ellos. Dice tu palabra, habla de que el rociado de la sangre, aquel que rociado que apartó al enemigo en el pueblo de Israel. Señor, te pido que haya la sangre de Cristo que cubra la vida de cada uno de los que estamos aquí, apartando a Satanás, apartando sus mentiras, apartando sus susurros. Señor, que seamos gente que está enfocada en tu Espíritu y no enfocada en las cosas que a veces el enemigo nos quiere poner en la mente. Señor, te pido, Padre, claridad, no más confusión, sino claridad. Eso es lo que te pido, Señor. Claridad para la mente de cada uno de los que estamos aquí al momento de interactuar contigo, de pasar tiempo contigo, Señor. Señor, también dice tu palabra que quien quiere sabiduría la pida. Señor, te pedimos en el nombre de Jesús sabiduría para entender tu palabra, para que podamos nosotros recibir de tu palabra el beneficio, esa vida eterna que tú nos prometiste, ese río de agua viva y que fluya, Señor, en la vida de cada uno de los que estamos aquí. Te pido también, Padre, que nos hagas, así tomando esta analogía de la vid, Señor, si hay alguna porción seca en nuestra vida, Padre, te pido que en tu Espíritu la vivifiques. Vivifica, Padre, a este cuerpo tuyo, Padre, a esta iglesia tuya. Vivifícanos, Señor, con tu Espíritu. Vivifícanos con el poder de tu Espíritu Santo, Padre. Si hay alguna parte seca, alguna parte sin esperanza en nuestro corazón, algún tema sin esperanza, llénalo de ti, Señor. Llénalo de fe, llénalo de esperanza. Llénanos de ti, Padre. Padre, también aquel fruto, ya debe de haber fruto, Señor. Te pido que lo multipliques. Multiplica el fruto que has puesto en nuestra vida. Multiplica, Padre, tu amor en nosotros. Multiplica la fe en nosotros. Te lo pedimos. Dile, Padre, multiplica tu fruto en mí. Otra vez, Padre, multiplica tu fruto en mí para que te lleves gloria, para la gloria de Cristo y para gloria tuya. Multiplica tu fruto en mí. Te lo ruego en el nombre de Cristo. Amén. Amén. Pues, Padre, ya escuchaste estas confesiones. Llévanos, pues, Señor, a tus alturas. Álzanos, levántanos, Padre, como dice tu palabra, que sea nuestra vida como la luz del alba, que empieza a resplandecer, Señor, hasta que el día es perfecto. Llévanos a ese punto de perfección, Padre, a cada uno de los que están aquí. Si estás de acuerdo conmigo, vamos a decir amén. Amén. Muchas gracias.